Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
1, 2, 3, 4.
El 23 de abril es el día del libro, como ustedes ya conocen, más que nada porque lo hemos dicho unas cuantas veces a lo largo de la mañana, y en esta cultureta del día del libro, pues no hay nadie. No hay nadie. Que estoy yo aquí solo, vamos. No está ni Amón. Ni tenemos conexión tampoco con ninguno de los culturetas. Ninguno está en su casa. Ah, que se han ido de excursión por Madrid. Los culturetas de excursión por Madrid, qué peligro. Bueno, luego me decís dónde. Y sobre todo, ¿por qué no estoy yo de excursión también por Madrid? Tenemos conexión con el lugar de la excursión, perfecto. Muy bien, pues si podemos ver cómo suena el sitio donde se está produciendo esta excursión de los culturetas. Como un ciclista con un timbre de bici. Ah, que antes de saludar a los culturetas he de presentar el lugar como es debido. Bien, siendo hoy el día del libro, pues naturalmente se trata de un sitio de libros, al que podemos llamar Feria Permanente de Libros al Aire Libre. Este es un sitio muy querido y muy visitado en Madrid, pero que también tiene su historia. Porque al principio de todo, digamos en 1925, tenía a los libreros y a los compradores bastante a disgusto por la ubicación. Así lo hicieron saber al Ayuntamiento de Madrid decenas de escritores de la época, entre ellos Pío Baroja, en una carta dirigida al Ayuntamiento que decía lo siguiente. Decía: los que suscriben, amantes de todo cuanto redunde en beneficio de la cultura y el amor al libro, y enterados de la iniciativa del excelentísimo Ayuntamiento de construir una feria permanente, veríamos con sumo gusto que la instalación de dicha feria fuese en sitio bien visible y de fácil acceso, tanto a los que en los referidos puestos vamos a pasar las mejores horas de nuestra vida en busca de un libro deseado, como a aquellos otros que sin pensar van aficionándose a guardar y tratar con todo cariño un libro. Y aquí venía luego la frase más importante de la carta, que era la última frase, decía: la instalación presente, además de estar en un sitio poco a propósito, hace su acceso sumamente difícil. El 30 de abril del año 25, el Ayuntamiento respondió también por carta y dijo: cuando se recibió el presente expediente, ya estaba la construcción de los puestos de la Feria de Libros muy adelantada. Ya era tarde cuando se formuló la instancia para alterar el emplazamiento. La elección de este fue examinado con gran detenimiento por el municipio, habiéndose desechado varios sitios por sus inconvenientes y por las reclamaciones formuladas por algunos de ellos. De manera que los libreros de la llamada Feria Permanente tuvieron que apañarse con este sitio que al principio no les gustaba nada. Por tres razones no les gustaba. Primero, porque les habían echado de una ubicación que creían que era bastante mejor, que era el Paseo del Prado. Segundo, porque tenían que compartir espacio con todo tipo de comercios ambulantes, de comida, de bebida, de pescado frito, de animales. Y tercero, y muy importante, acaso lo más importante, tercer reproche o reparo, que el lugar estaba muy en cuesta. Tanto, porque son 200 metros con un 6% de desnivel. Un repechito ahí, ciclista. Pero bueno, al final todo el mundo se acostumbró a este bonito lugar. Está al ladito del Parque del Retiro de Madrid, junto a la verja del Jardín Botánico. Y con el tiempo, pues libreros y lectores le fueron cogiendo cariño. ¿A qué? Pues a la cuesta. A la cuesta de Moyano. Y allí siguen casi 100 años después. La cuesta de Moyano, que algunos madrileños llaman la cuesta Moyano, es el lugar que hoy alberga la cultureta. Porque me dicen que nuestras culturetas tienen su propia caseta para ejercer ellos mismos de libreros esta mañana. ¡Qué experiencia! Atención, Onda Cero Cuesta, ¿Me está escuchando
para
alguien ahí en la caseta de la cultura?
Para todas las edades. Esto es el fin de la fiesta, ya lo sabes. Ha salido la segunda edición, pero no está claro que salga la tercera. Así que es el momento de comprarlo. Meta la tauromaquia en su casa. Regale toros, caballero. Lo firmo gratis. Amor, lo voy regalando.
Vendiendo libros en la Cuesta de Moyano.
Sí, Carlos.
Hola. Amón, ah, buenos días.
Que me ha sorprendido en plena acción de mercadotecnia, un poco a la antigua usanza, como debe ser en estas instalaciones en las que nos encontramos.
Y tanto, estás haciendo de comercial de ti mismo, de vendedor, de qué bonito momento, ¿eh?
Te comento además...
¿Has conseguido vender algo entonces?
Bueno, esto es un éxito absoluto, ¿eh? Se me amontonan los partidarios, se me amontonan los detractores. Y he de decirte además que el puesto en donde se ubican los culturetas, ¿sí?, está protegido por unas barreras como si fueran monstruos de feria.
Normal.
Están posicionadas de manera que no se les puede del todo tocar. Ajá. Pero eso incita mucho, mucho el morbo y la sugestión de los aquí presentes, que son multitudes, Carlos, ¿eh?
Sí.
Guardan dos distancias de seguridad con mascarilla todo el mundo, ¿eh?
Bueno, y respetando el número máximo de personas que se pueden reunir para ver a los culturetas, que eso está también tasado en la norma.
Y que es el motivo por el que tú no has podido estar, no cabías. Ya lo siento.
Sí, claro.
Ha prevalecido...
Estamos con los problemas técnicos, como en Cataluña, con los policías y los guardias. No, es que no cabías, ¿no? Que, si tenéis caseta propia, me han dicho. ¿Qué número es? ¿Qué número de caseta tenéis?
La número 22. Y nos han construido un altar a la medida, de verdad, ¿eh? Los libros que más o menos señalan la idiosincrasia de nuestro programa, sobre todo el de la noche, que es el más sofisticado, jalonan. Esto hay que considerar el lenguaje antiguo siempre, ¿eh? Ahora, Carlos. Pues ese altar donde todos nos podemos reconocer, libros de Stefan Zweig, y hay una cinta de cassette con cantos populares de Murcia, que no podía faltar en ningún momento.
¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Y entonces están todos los culturetas ya ahí contigo?
Sí, los puedes presentar si quieres.
¿Ah,
sí? Introdúcelos a los oyentes que no están aquí, porque los que están aquí ya los están viendo.
Muy bien, muy bien. Ah, pero también me gustaría que luego poder escuchar a alguno de los oyentes que están ahí, si os animáis a hablar con ellos, que no sé cómo sois así, gente un poco estirada. Rosa Belmonte, Cuesta Moyano, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Sí, estamos aquí encantados con unas vallas que ponen, por favor, circulen, pero no hay ningún cartel que diga no alimentar a los animales, o sea que nos pueden dar cosas, eso sí. Nadie ha dicho, mira, que no nos puedan alimentar.
Nos alcahuesen. A las culturetas.
Aceptamos productos.
Sergio del Molino, buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
¿Cómo estás?
Pues bien, muy bien, muy bien. Yo aceptaría también un cafecito, una cosa así, un poco de caldito, que todavía no calienta el día. Pero, o sea, sí, aceptaríamos de todo.
¿Pero qué habéis ido a la Cuesta de Moyano a pedir?
Sí. Claro, básicamente.
Peor es robar.
¿A qué se sale a la calle? No fastidies.
Seréis vosotros los que tengáis que regalar vuestro espectáculo a los espectadores.
Ya está Rubén Amón regalando el libro que lo ha puesto a saldar en las casetas, ¿eh?
Ahí lo regala.
Al triple de su precio oficial en las librerías ahora mismo, ¿eh?
Bueno, fuiste muy mencionado en la ínsula de esta mañana, Sergio del Molino.
Lo he escuchado y además para bien, me ha encantado.
Bueno, yo creo que te está entendiendo una trampa, pero tú verás.
Me está entendiendo un puente, me está entendiendo. Pero te voy a decir que no es el único. No es el único puente que se ha entendido entre la cultureta y la ínsula, porque el miércoles estuvimos Rosa y yo en San Sebastián en un festival de series, y comimos en un restaurante recomendado por Borja Semper, que nos recomendó en su pueblo.
Anda.
O sea que, y comimos bien.
Y era bueno, pues yo pensé
claro,
que
pensábamos,
era una
digo, ya verás, nos van a intoxicar, nos van a traer aquí mayonesa chunga, pero no, que va, estaba buenísimo todo. O sea que los puentes están cada vez más sólidos entre la cultura y la ínsula.
Bueno. Cuando se pueda hablar de tu libro, pues te invitamos a la ínsula, si tú quieres, y si no, pues en cualquier otro momento. ¿Cuándo se puede hablar? Que todavía creo que no se puede.
En breve.
Guillermo Altares, buenos días.
Hola, buenos días. Me roba el chiste porque estamos como cerca de la antigua casa de fieras y nos pueden tirar cacahuetes con bastante facilidad. No, pero me encanta estar en la cuesta y me encanta lo de la bici, porque yo paso por aquí muy a menudo y también en bici cuando vengo en bici al retiro. Y es verdad que es un repechito, ¿eh? Parece que no, pero llegas bastante sin resuello.
Sí, sí. Es verdad que ahí estaba la real... Antes de que se trasladara, ahí estaban las fieras.
Ahí estaban así las fieras, sí, sí. O sea, nos pueden... han puesto las vallas, no sé si para protegernos del público, para proteger al público de nosotros.
Bueno, entonces los oyentes que lo deseen, por ejemplo, usted me está escuchando ahora desde Málaga, pongamos, o me está escuchando usted desde Vigo, pongamos. Dice, me haría ilusión ir a ver a los culturetas. Si le da tiempo, están hasta las 12, ¿no? Es la caseta 22, ahí en la Cuesta de Moyano. Si no le da tiempo, pues siga disfrutando de la radio. Que entonces hay oyentes ahí disfrutando del espectáculo,
sí.
Pero por ejemplo, ¿son oyentes dispuestos a comentar cómo están viendo la situación y sobre todo qué piensan de este programa?
Hay oyentes amañados, sí, previamente sometidos a un proceso de selección bastante exhaustivo. De hecho, estaba Félix José Casillas provisto de libro de Murakami. Yo creía que venía por manuales de geografía antiguos para reconocer las antiguas capitales de los reinos perdidos, pero no, tiene un libro de Murakami. Está conmigo un transeúnte que te llamas
Agustín.
Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
¿Qué se siente, no? Al estar cerca de los culturetas, al verlos aislados en esa especie de cabina, ¿no? Donde efectivamente tienen el aspecto de monstruos, porque realmente son monstruos. Y sobre todo, ¿qué se siente al estar cerca de mí?
Es un poco la pregunta inducida.
Un verdadero placer, Rubén. Es una maravilla estar tan cerca de alguien con tanto nivel.
Que cuando lo entiendes, se siente un poco obligado por la pregunta a responder bien, pues claro.
Sí, de hecho tengo un estilete en la mano mientras le hago la pregunta.
La pistola por detrás, efectivamente.
Y eres un lector particularmente del fin de la fiesta, ¿no?
Empedernido. Me lo he comprado, lo he leído de a cabo a rabo y además venía que me lo firmaras.
De a cabo a rabo, siendo de toros, tiene sentido. Además,
Perdóname, Carlos, que intervenga, porque estoy viendo, por poner ojos a la radio, el oyente es más alto que Rubén Amón. Y además está en la cuesta y se ha situado un poco más por encima. Como...
¿Quieres decir que podría ser de mi equipo de baloncesto?
Perfectamente.
Efectivamente. Perfectamente. Pero no es el caso de una pareja aquí, una joven pareja que nos acompaña, y que, os garantizo, no he intervenido para decidir lo que tienen que contarnos. ¿Qué os trae por aquí? ¿Qué os trae a la cuesta mayor?
Nosotros, que somos bastante intensos de la cultureta.
Intensos.
Tengo que confesar. De hecho, ya estuvimos viendo en estudio el año pasado, prepandemia, entonces digamos que somos de la corriente dura de la cultureta, sí.
De la nocturna, por tanto, ¿no?
También, exactamente, sí, sí.
La sin desdeñar, sectaria. La pequeña. Pues para ser de la nocturna, estuvieron viendo el programa por la mañana en el estudio. Lo recuerdo perfectamente.
Porque le damos a todo.
Bueno, yo apunto.
No pasa nada.
Además, porque por la noche nadie quiere venir a ver el programa. Un programa de noche, pues la gente está recogida. Sí. Con toque de queda.
Todo de alarma, eso, ¿eh? Sí, que no se puede por la noche.
Sí, sí, sí.
¿Tú te llamas?
Fernando.
¿Y qué te atrae de...? Primero, de la cuesta de Boñano. ¿Tú eres un asiduo visitante de la cuesta de Moyano?
Sí, vengo
que sí.
Sí, vengo a menudo.
Sí. A menudo, ¿no?
Y, sí.
A menudo, que es tres o cuatro veces al día.
Hombre, tanto no diría.
Ajá.
Sí. Tres o cuatro veces al año.
Y aparte de ir a la cuesta de Moyano, ¿compras libros en la cuesta? O sea, es importante esto también.
Sí,
a
hombre.
Buscar, y a comprar, sí, sí.
Y, sí, alguno que otro, sí.
¿Alguno que otro? ¿Pero qué tipo de libros vas buscando? Porque yo sé que Guillermo Altares, por ejemplo, va siempre a la búsqueda del tesoro, o sea, de aquello que solo va a poder encontrar en una caseta concreta de la Cuesta Mayor, porque no existe en ningún otro lugar del mundo.
Hombre, tanto ese nivel de intensidad, ¿no? Somos más comerciales.
Lo último que también me compro tebeos de Tintín en la cuesta de Moyano,
claro.
y un libro de Guillermo que se llama Guillermo el Travieso o algo así, claro, claro. Que lo vi la semana pasada y me lo llevé a casa y lo he puesto mirando en la estantería.
Es gracioso el concepto de niveles de intensidad, y en este sentido tengo aquí otro oyente que te llamas
Luis
y te reconoces no solo partidario sino fanático de Rosa Belmonte, ¿no?
Sí, de Rosa y de todos. Bueno, mi cultureta preferida es Mary Bird, en cualquier caso, ¿eh?
Sí. ¿Eres asiduo visitante de estas instalaciones de la Cuesta de Moyano?
Sí, vivo cerca y me dejo caer de vez en cuando.
¿Y cuáles son tus fetiches predilectos?
Me gusta el cómic, sobre todo belga, francés, es lo que más busco.
Muy cultureta, Carlos, estás viendo, ¿eh? Es una hinchada...
¿Cómo se nota que bien traído? ¿Cómo se nota que es cultureta, ¿eh? Porque lo de me dejo caer hablando de la cuesta, qué bien traído está, ¿verdad? O sea, que él empieza la visita por arriba, por la parte alta, y va bajando por las casetas. ¿Y qué espectáculo tenéis preparado para los oyentes que se acerquen hasta la caseta 22? ¿Os habéis ensayado, por ejemplo, algún tipo de coreografía?
Sin duda alguna, un espectáculo de variedades. Tenemos la capacidad de malabarismos verbales de Sergio del Molino.
Qué bonito.
Cómo no, el número del fuego de Rosa del Monte cada vez que apela a Murcia.
Sí, lo que es que ella, en lugar de tragarse el fuego, lo expulsa.
Y después un capítulo lamentable, que es el de Guillermo Altares contando chistes de romanos.
En latín. En latín, además.
Que persevera en ellos e insiste en recomendarlos, ¿no? Pero no, no consigue, nunca ha conseguido en realidad hacernos reír con los chistes de Romano. Ha conseguido dar mucha pena, en cambio, y eso también gusta, ¿eh? En los espectáculos
sí que os hice reír, sí os pilla y reíros.
Hay que reconocer que... Pero fíjate, Carlos, a quien tenemos es sí. a Lara Sánchez, que es la presidenta de la asociación Soy de la Cuesta, y que además es nieta de quien fuera el decano de los libreros de la Cuesta de Moyano y fundador de la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión de Paseo de los Recoletos, Pepe Berchi. ¿Qué tal, Lara? ¿Cómo estás?
Pues encantada de que estéis aquí. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me echas de menos, supongo, ¿no?
Te echo lamentas. De menos.
Sobre todo eso es lo que te pasa, que te lamentas que no esté yo allí presente, ¿no? Me comentabas hace un momento, sí.
Ya montaremos un sarao para que vengas aquí. Ya montaremos sí, un sarao, eso, otro sarao.
Pues me han dicho que tenéis una caseta espléndida, amplísima, que habría entrado yo perfectamente, que ha vuelto poquísimo.
Bueno, entre tanto no te escucha, voy a hacer yo de mediador y sí voy a trasladarte, Carlos.
¿Por qué le has quitado el pinganillo solo para que no pueda hablar conmigo? Es que esto es sabotaje.
Eso es.
Sabotaje.
Te voy a... Ahora sí, pero fíjate, Carlos, hablábamos antes y la historia de la Cuesta de Moyano se ha resentido tanto de la pandemia que ha permanecido 3 meses cerrada y solo en su historia lo estuvo 4 días durante la Guerra Civil, y eso demuestra que la excepcionalidad del momento en que hemos vivido, Lara, ¿verdad?
Pues sí, ha sido tremendo. Un 80% de pérdidas de ventas durante esos 3 meses. Bueno, a posteriori, total pérdida de ventas durante esos 3 meses, y luego como un 80% de pérdida de ventas a posteriori en la desescalada. Uh-huh. Y algo realmente insólito para esta feria centenaria, que ha visto de todo. Ha visto atentados del 11M, ha visto guerra civil, posguerra, crisis económicas. Ha sido lo más duro, pero hemos logrado entre todos, libreros, ciudadanía, hemos logrado que siga abierta. Estamos muy contentos porque, vamos, creo que estamos ahora mismo incluso que mejor que los buquinistas de París. O sea, realmente Moyano pervive, sobrevive todavía estos días.
Claro, Lara, sí, perdona, Carlos, estoy haciendo la entrevista.
Sí, no, pero estaba deseando escuchar mi voz, que antes lo decía. Decía, no puedo oír tu voz, y lo decía como un lamento, como le faltaba algo al no, programa, es que, a las es comunicaciones, normal.
Teme tus preguntas hasta cuando se trata de un escenario propicio, ¿sabes?
No, si yo le iba a preguntar por su vida, no por otra cosa. Siendo nieta de quien es, imagino que toda su vida ha estado rodeada de sí. libros, rodeada de lectura, ¿no? O
sea, totalmente.
En tu familia, por sí, ejemplo, bueno, alguien que no lea normalmente es inmediatamente excomulgado y expulsado de la familia.
A mí de pequeña me hacían ver la clave de pequeña, claro. Mientras que mis amigos del cole veían el 1-2-3. O sea, que ya con eso te lo cuento todo.
Lo entiendo. Aunque el 1-2-3 no era mal programa, también te digo, pero es verdad que la clave te daba como más profundidad, más pozo.
Y Lara... Sí, y veía pelis con rombos, eso sí, presumía en el colegio porque veía pelis con rombos.
Bueno, habrás visto hasta películas iraníes y de Berman, ¿no?, siendo niña.
No recuerdo, la verdad.
Mejor. Oye, y como presidenta de la asociación Soy de la Cuesta, ¿la asociación qué finalidad tiene? ¿Quiénes sois y a qué os dedicáis?
Pues somos gente amante de la lectura, gente amante de este lugar emblemático de Madrid, del comercio local, del libro. Pues hay periodistas, ilustradores, gente, pues por ejemplo, relacionada con el mundo medioambiental, abogados, escritores, periodistas, bueno, toda una serie de gente que ama, de diferentes edades, que ama este lugar, comprende su valor y queremos pues que... Dentro de la época que le ha tocado vivir de venta de libro por internet, dura para el sector del libro antiguo de ocasión, pues queremos revitalizar en Moyano, queremos que viva otra nueva época, no la del esplendor de antaño, pero sí una renovada en la que pues vengan nuevos públicos, en lugar de comprarse su libro en Amazon, pues que vengan y se lo compren aquí, conozcan a los libreros, al librero simpático, al cascarrabias, al joven, al más mayor, a las librerías especializadas en música, en arte, que aquí las hay. Y que, bueno, es que aquí se encuentra de todo barato y a todo precio. O sea, aquí realmente el que viene a Moyano y no se compra un libro es que realmente no tiene cerebro.
Ni corazón, yo diría, ¿no, Lara? Ni corazón, sí. Seguramente, ¿no?
Sí, ahí Rubén ha dado la nota que Rubén solo sabe dar. Efectivamente, ni corazón.
Entonces se puede ser librero y cascarrabias a la vez, ¿sí?
Sí, muy bueno, ¿eh?
¿Ah, sí?
El que mejores ediciones tiene es el que más pelea... Porque no se las toquen sin comprarlas.
Ah, vale. Soy de fondo, Carlos.
La parte de cascarrabias es cuando vamos ahí a toquetear y dice, que esto es sagrado. Usted, si quiere, se lo compre, se lo lleva. Entre tanto, no me lo toque. Bueno, pero eso tiene sentido. ¿Qué decías, Ramón?
Digo, que estarías escuchando el chirrido del toldillo con el que se protegen las casetas. Estamos aquí con instrumentos originales, maderas de muchísima calidad. He de decirte, además de que lo que ha salvado la feria, ¿verdad, Lara? Y lo que ha salvado a la Cuesta de Moyano es el hecho de que sea precisamente al aire libre permanentemente, ¿no? Que de otra forma la amenaza del tiempo que ha permanecido cerrada hubiera sido mucho mayor.
Tengo que decir que el librero Cascarrabias lo hace con toda razón ser Cascarrabias, porque claro, aquí aguantar a pie de calle, con frío, calor, truene, nieve, público, en fin. O sea, el librero de Moyano es un librero a todo terreno. No es lo mismo ser librero en una librería aquí a pie de calle que en tu local cerrado, ¿no? Y bueno, por un lado es como un poco la atención al público. Aquí el librero se la curte bien. Y bueno, es difícil, compleja, con la climatología, etcétera. Pero por otro lado, la ventaja también de estar al aire libre, pues eso, les ha salvado un poquito en tiempos de COVID. Porque, bueno, le llamamos ahora, a esto lo llamamos la feria al aire libre, al aire libre.
Pues estamos encantados de que la feria de la Cuesta de Moyano haya recibido la cultureta esta mañana. Me tenéis que dar un minuto, que tengo que hacer una pausa muy cortita, de ahí ya veréis. Y enseguida continuamos contando lo que pasa en la Cuesta de Moyano y contándonos los culturetas lo que ellos van a hacer en la Cuesta de Moyano, porque ellos, muchos de ellos, sobre todo Sergio, son autores. Digo Sergio porque es el que está a punto de sacar un libro. Amón acaba de sacar el suyo, Willy también. Entonces son autores que tienen que recibir ahí a los lectores que quieran acercarse, y me interesa mucho saber cómo se establece esa relación, ¿no? ¿Cuál es la actitud de un cultureta cuando sabe que se va a acercar un lector de su libro a decirle lo mismo, me ha encantado, que está flojo, ¿eh? Está flojo.
Un matiz importante, Carlos, que es no confundir el seguidor con el partidario. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en estas circunstancias.
Pues enseguida profundizamos en esta idea, no confundir el seguidor con el partidario, después de esta pausa. Yo, culturetas, ya que estáis ahí en la Cuesta de Moyano, ya que estáis en un lugar privilegiado, precioso de Madrid, además rodeados de libros, rodeados de libreros, rodeados de lectores, ¿no podríais cambiar un poco vuestro plan para esta jornada de hoy? Y en lugar de... ¿no podríais hacer la cultureta nocturna al mediodía?
¿Anda?
¿No? Para que disfruten las personas que están ahí en la Cuesta de Moyano.
Pues
podéis adelantar y yo doy una instrucción para que alguien grabe lo que hagáis a las 12 y lo emitimos luego también por la noche.
Me parece, Carlos, una idea estupenda. También. Creo que se la vamos a ver plantear al técnico que ha venido con nosotros, a Pepe Luz, si técnicamente es viable. Si técnicamente es viable y si no tenéis problema, ¿tenéis algún problema?
No tengo ningún problema, al revés.
Yo la verdad que no. No tenía nada que hacer.
El ocio nunca le ha sobrado en cultureta, ¿verdad?
No, o sea, no. Genial. No, bien.
Pues, Carlos, si nos apropiamos de tu iniciativa. Ah, y haremos verosímil. Fíjate que el público empieza a sonreír diciendo, ¿qué? ¿Vamos a disfrutar del espectáculo más tiempo?
Sí, así es. Es bonito, pero además tenéis que poner como tono de noche, aunque sea a las 12 del mediodía. Sí. ¿Hace sol en la Cuesta de Moyano? ¿Hace sol?
La verdad es que no.
Pues mejor, porque se trata de que...
Lo único que veo contraproducente es que de un momento a otro van a ir pasando las autoridades, porque no va a desaprovechar la campaña electoral la oportunidad de placearse por este lugar, curiosamente hoy. Así que lo que puede ser un poco chocante es que cuando se emita el programa, ¿no?
Que estén pasando por aquí.
Que estén pasando matinalmente las autoridades
y
de la
Rubén,
nación.
Y este Rubén Amón gritando majestad, majestad, ¿no?
Bueno, pues, a ver si... A ver si después de todo lo que dijo la última vez, a ver si consigue él lo que no consiguieron otros. Sí, claro.
Estaba prevista la presencia de la ministra de Sanidad, el alcalde, Pablo Casado creo que también, en fin.
Bueno, ¿y a todos les vamos a decir algo?
Hay un coche de la Policía Municipal que nos vigila
atentamente,
con posiciones inquietantes. No sé dónde terminaremos, pero Carlos, hacemos eso, ¿eh? Después de terminar este espacio matinal, empalmamos con el siguiente.
Y luego eso se emite por anoche, o sea, lo hacemos ahora, pero se le da... Exacto. Luego. Ahora se hace REC.
Eso es.
Y luego se le da el play.
Diferido, se llama.
Fuera de noche.
Sí. Tecnología. Sí.
Claro. Vale. Tampoco es un concepto revolucionario el diferido, Sergio. Está bastante consolidado.
De verdad que hay que explicarte unas cosas del Molino. Sí.
Bueno, no sé yo estas cosas.
Contadme vuestra experiencia como autores, ¿eh? Cuando llegan las ferias literarias, entonces llegan los lectores con el libro que quieren que les dediquéis. ¿Cómo se hace para estar brillante en cada una de las, por ejemplo, 5 dedicatorias que puedes tener que hacer durante un día. O 5.000, no sé, yo tampoco tengo mucha experiencia en ese sentido, ¿no?
Voy a empezar yo, que no tengo ningún libro, y si no escribo libro es precisamente para no tener que dedicarlos.
Muy bien.
Así que ya, que sigan sí, ellos.
Efectivamente, Rosa Belmonte.
Pero, hombre, se pone, se tiene una dedicatoria genérica, se tiene una cosa que no tiene por qué ser solo un sello de tampón, o sea, no puede, no tiene por qué ser siempre exactamente la misma para todos, pero tienes como un repertorio con alguna alusión que haga alusión al título del libro que estás firmando, alguna cosilla, y vas teniendo un repertorio un poco limitado y vas tirando con ello, ¿no?
Yo paso mucha vergüenza, la verdad. Yo iba a contar alguna anécdota.
Willy es muy soso dedicando.
Soy muy soso en general y dedicando más. Pero iba a contar alguna anécdota cuando yo he pedido que me dediquen libros. La más bonita es cuando entrevisté a Bioy Casares siendo un joven periodista que en un diario que se llama El Sol, y entonces al final le traje La Invención de Morel en la edición de Alianza, se la pongo allí y entonces le dejo mi pluma para que firme la dedicatoria y me dice: no señor, dice, los caballeros se pueden dejar la casa, se pueden dejar las señoras, pero jamás se dejará una pluma. Y se saca su pluma y me firma la dedicatoria de La Invención de Morel, y a mí me gusta mucho, soy bastante fetichista, la verdad. Los libros dedicados que tengo me gusta, y si tuviese dinero, entraría en esas subastas de comprarme libros dedicados por, yo qué sé, por Norman Mailer o por Proust, me encantan.
Luego lo ha escrito Melissa McCarthy.
Sí.
Esta dedicatoria, como las cartas, sí, la película.
Yo no soy nada fetichista con y tengo muy pocos libros dedicados de amigos, eso es verdad, y los que me han dedicado han sido espontáneos, salvo a Willy, que se lo pedí porque me hacía mucha ilusión y me hizo una dedicatoria con cariño, o así, me puso una cosa muy... Ya está. Como muy genérico.
Sí, soy muy soso.
A Sergio, ya está, ¿no?
Así, a Sergio, y encima lo puso con J.
Sí, sí. Cosa, o sea, fue... Mientras decía, ¿quién es este tío?
Sí, perdona, ¿tu nombre es?
¿Tu nombre es?
Tu nombre. Pero es verdad que yo, de los libros dedicados, antes de deshacerme de ellos, de cuando haces limpieza en casa, lo primero que hay que hacer es la expurga, de decir, a ver cuáles están dedicados, para arrancar la página, porque a mí me da mucha rabia que encuentren, en la Cuesta de Moyano, que alguien encuentre un libro que del que yo me desecho y ha empezado a circular, y que lo encuentren con una dedicatoria y que el propio autor del libro se encuentre que yo me desecho y que está... Sí,
lo que le pasó a Willy, de hecho, ¿no?
No,
pero fue esa famosa pelea de Polterú, ¿no? Lo cuenta que el premio Nobel indio le había dedicado un libro a Polterú y se lo encontró...
Naipul
se lo encontró en una feria y se le llevaron los demonios y fue una enemistad de 20 años.
Yo presencié eso que pasó con un poeta venezolano cuyo nombre no voy a citar, que pasó con
Uslar Pietri.
El de Rodríguez Brown, ¿no? ¿Cómo se llama, Carlos?
El poeta, sí.
Abigail Lozano.
Abigail Lozano.
Era con Abigail Lozano. Con Abigail Lozano, que yo le presenté un libro a Abigail Lozano.
Sí.
Y entonces era una librería muy cuca donde le querían hacer un homenaje y le compraron todos sus libros. Le compraron incluso muchos que no se podían conseguir, los compraron de segunda mano y los consiguieron. Y algunos de los primeros que consiguieron ponía en la dedicatoria, ponía... A mi querido Enrique Vilamatas, con gran admiración. Sí, entonces él venía, mientras iba a la librería, el poeta Abigail Lozano nos iba contando lo muchísimo, la amistad profunda que le unía a Enrique Vilamatas y lo muchísimo que le debía, lo muchísimo que le quería y tal. Y vamos directos a que él viera los libros que él le había dedicado a Enrique Vilamatas, que estaban ahí en la librería. Era uno de los momentos así más tensos y tristes y graciosos también al mismo tiempo que he tenido con presentaciones.
A mí me gusta una cosa que, por supuesto, no me ha pasado a mí, que era en una de las conferencias que dio Carmen Martín Gaite en la Fundación Mar, que está grabada, se puede oír, sobre Elena Fortún, cuando ella descubre quién es esa Elena Fortún a la que ha leído de niña Celia, pues nada más empezar la conferencia dice: he venido hoy a hablar de Elena Fortún, es la persona importante hoy. No me traigan ninguna nubosidad variable ni nada, que no voy a firmar ningún libro. Y la gente ya empezó a meterse los libros debajo del culo. Así con esa... Willy, que conoció a Carmiña, ¿sabe cómo podía ser
de mala leche? De mala leche, sí.
No me traigan ninguna nubosidad variable.
Lo hacía Sánchez Ferlosio en las últimas ferias del libro, cuando le llevaban el Jarama, y él decía: pero no, hombre, no. ¿Para qué quiere usted leer ese libro? Que si los tengo muchos mejores. Cualquiera de los otros es mucho mejor. ¿Por qué quiere que le firme este libro? Y se negaba a firmar el Jarama a veces.
Lo hemos contado muchas veces en La Cultureta, las dedicatorias de Carmen Martín gaites son maravillosas en general, y hemos contado muchas veces la de los usos amorosos del 18 en España, cuando dice: para Rafael, que me enseñó a evitar la soledad y a no ser una señora. Sí. Aunque mi favorita es la de Entrevisillos, que le dedica a su hermana, a la que Willy también ha conocido, y dice: para mi hermana Anita, que rodó las escaleras con su primer vestido de noche y se reía sentada en el rellano.
Un amigo muy partidario de Forges, amigo mío, acudió a una firma del propio Forges, y después de habérsele dedicado el libro convencionalmente con este tipo, al estilo de Willy, dijo: y por favor, me firma este otro para María Luisa, que no ha podido venir. Y entonces Forges en la dedicatoria puso: para María Luisa, que no ha podido venir.
De hecho, en el mundo del cómic, en francés se llama dedicas, y es toda una institución.
Es verdad.
Y en los tebeos en el mundo de los superhéroes se paga por las firmas. O sea, si tú quieres que te firme...
En cualquier autor americano pagas por la firma.
Pagas por la firma porque es un dibujo, entonces haces cola y luego tienes que pagar por la firma, y esto es un negocio. Los autores de cómic ganan dinero con eso, pero es toda una tradición. Las dedicas en la Feria de Angulema, todos los grandes autores del mundo se dedican a hacer dibujitos durante horas y horas y horas y horas.
Yo una de las dedicatorias más curiosas que he visto nunca es en un libro sobre jurisprudencia de accidentes de tráfico. Donde la dedicatoria era...
Qué poético, ¿no?
Te lo juro. Y entonces la dedicatoria era: a mi padre, te pido perdón por no haberte incinerado como era tu deseo. Es la mejor dedicatoria que
Bueno, anunciando por tanto a los oyentes que sean fans de la cultureta, que desde las 12, o sea, cuando acaben en la cultureta matinal, va a empezar, esto es inédito en la historia de nuestra cadena de radio,
sí,
empezará la cultureta nocturna, aunque sea al mediodía. Dirá usted, es un poco contradictorio, pues sí. Y entonces se emitirá grabada esta noche a la 1:30, pero si usted quiere asistir, si está cerca, si está cerca de la Cuesta Moyano y quiere asistir a la grabación, a partir de las 12 le están esperando ahí los culturetas. Tengo que hacer una pausa y a la vuelta os pediré la recomendación o desrecomendación, lo que prefiráis, para este fin de semana, como cada viernes a esta hora. En un minuto, ahora seguimos.
Más de uno en Onda Cero, donde Alsina.
Quiere una segunda residencia para descansar o teletrabajar, acuérdese, Altamira. Altamira le ofrece más de 1,000 en la costa o en la montaña. Y Altamira también le ofrece la recomendación de la cultureta para este fin de semana. Recomendación o, como digo, desrecomendación. Igual hay alguna cosa que los culturetas quieren que usted no pierda el tiempo porque no merece la pena verlo, leerlo o asistir al espectáculo correspondiente. ¿Tenéis recomendación para este fin de semana? ¿Es positiva o no? A ver, ¿quién hace de portavoz?
Tengo aquí a Sergio El Molino.
Venga, por mi parte,
por las anotaciones
sí
puestas.
Positiva, sí, por mi parte sí es positiva. Es el documental de Palomares que acaba de estrenar Movistar Plus. Yo solo he visto los dos primeros episodios y la verdad que me ha parecido un historión. Además, es todo, prácticamente toda información nueva. Está basado en dos libros de investigación, basado en los documentos desclasificados que se desclasificaron hace 5 años, cuando se cumplieron 50 años de lo de las bombas. Y pero claro, los libros hay que leerlos. Esto tienes una creo que en televisión nunca se había contado tanto, con tanto detalle, y no tiene la virtud de que no es un documental estirado. Es decir, que todo tiene chicha, todo lo que está contando en el documental es información interesante y de primera mano, con testimonios de americanos, de españoles, de gente de Palomares, y la verdad que está muy bien, muy, muy bien contado.
Pero además, como hay documentos desclasificados, aparte de los documentos que también costaría trabajo leerse, hay imágenes de la época cuando los americanos llegan a Palomares. Claro, es que parece Margaret Mead en algún poblado africano. Impresiona mucho, impresiona mucho, la verdad.
Es la primera vez que ven café instantáneo y cosas así.
No, pero dicen el principal modo de transporte de Palomares era el burro. Y entonces llegan ahí con el Willis, que es el jeep americano, porque han perdido 4 bombas nucleares, que además me encanta, se llama Flecha Rota.
Flecha Rota cuando
ese momento que llaman al secretario de Defensa, que era McNamara, y le dicen Flecha Rota, y todo el mundo se acojona porque es que se ha perdido una bomba nuclear que las querían recuperar, bueno, las querían recuperar no solo para que no estallasen, sino para que no las pillasen los rusos.
Claro, claro.
Son cosas que no se pueden perder.
Pero
por ahí.
Sí, es una historia que al principio dice, uy, que hay recreaciones, y te tiras para atrás, dices, no quiero recreaciones, que se ve que todo el mundo era guapísimo, o sea, los niños que salen son los más guapos que yo he visto en la televisión. Pero la recreación luego mejora y está contado de forma así un poco de thriller, ¿sí? Porque claro, están buscando las bombas, caen cuatro bombas y están buscando las bombas, encontrando las bombas y la cuarta que no aparece.
Claro. Y hablando de los militares americanos, sí, o sea, Joe Ramírez, que era un...
Ramírez que no sabía qué desayunar hasta que encontró los bocadillos
de
lomo.
Los bocadillos de lomo, que le encantaba porque no sabía qué desayunar en Palomares porque no tomaba café. Y era el único que hablaba español. Y como tenía en la etiqueta, ponía Ramírez, todo el pueblo, todo Palomares iba por él. Le hablaba y le contaba cosas y fue gracias a él descubrieron las tres bombas porque era el único que era capaz de entenderse con la gente
del pueblo. Y luego el otro que era policía militar, porque claro, esta historia también tiene la de la censura y la de tanto Franco como los americanos no quieren que se conozca la historia, ¿no? Y entonces el que era, creo que era policía militar, que se muere de la risa contando cómo dos guardias civiles le dan una paliza a un periodista inglés.
Dice, llegó un periodista inglés tal y la guardia civil empezó a dar palos y
pero lo dice muerto de la risa.
Muerto de la risa. Dice, mira qué pringao.
Carlos, no quiero ser tezanos haciendo interpretaciones demoscópicas, pero ha sido anunciar que se va a grabar después La Cultureta y hay mucha más gente para la segunda parte que para la primera. Digo, insisto, no quiero hacer conclusiones demoscópicas, pero todo apunta, ¿no?
Multitudes.
Bueno, sí. Multitudes no, pero mucha más gente sí, ¿no?
Y además un servicio de seguridad porque la valla se está desbordando.
Palomares es la recomendación de La Cultureta para este fin de semana de parte de Altamira.
Descubre en Altamira nuestra selección de segundas residencias. Más de 1,000 viviendas en costa montaña para que disfrutes de tu tiempo libre o teletrabajes desde un entorno privilegiado. No dejes pasar esta oportunidad. Entra en altamirainmuebles.com o llama al 91-910-0290. Recuerda, 91-910-0290.
Adiós, culturetas, que tengáis un buen programa. Ahora mismo, empieza enseguida a las 2. Esta noche lo escuchamos. Adiós, Sergio. Adiós, Rosa. Adiós, Will.
Adiós.
Adiós, amor.